Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, Cultura en la Red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, Cultura en la Red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las ondas hercianas del 100.5 de FM de Radio Universidad. Y es un gusto para mí tener una invitadaza de lujo que de hace mucho tiempo conozco. Digo, desde la prepa estamos juntos. Uh-huh. Y es un honor que nos visites, amiga Lorena de la Barrera Rivas.
No, hombre, un gusto, Efraín, y un honor estar trabajando ahora contigo ya a este nivel de experiencia que los dos hemos adquirido, ¿verdad? A lo largo de la vida.
Bueno, tú siempre apegada a la educación, a la cátedra, a la docencia, y eso me da mucho gusto estar un poquito interactuando en esta media hora de participación que vamos a tener aquí. Y bueno, ella es catedrática del Instituto Tecnológico de Durango, es psicóloga, pero también nos viene a platicar sobre una gira de trabajo que tiene para Costa Rica. Ella va a ser ponente en el quinto congreso de investigación educativa de la Universidad en Costa Rica. A ver, Lore, ¿cómo es esto? Platícanos, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues surge la oportunidad a raíz justo de estar trabajando en el Instituto Tecnológico de Durango como docente, en donde reunimos la experiencia profesional junto con la doctora Rocío Margarita López Torres y la doctora Dora, déjate paso, mejor voy a leer para no omitir los nombres correctos, Dora Luz González Bañales y la doctora Rocío Margarita López Torres. Las tres somos docentes de ahí del tecnológico, y entonces surge la invitación de la Universidad de Costa Rica para presentar diferentes trabajos de investigación a nivel de conferencias, ponencias o trabajos que se quieran proponer a nivel de investigación educativa. Y entonces yo traía una inquietud ya de tiempo para poder valorar de manera objetiva esta influencia de la enseñanza de la ética en carreras profesionales en un contexto psicosocial de tanta violencia como en el que estamos todos viviendo. Entonces, como maestra universitaria, tengo yo desde 1999 ejerciendo la materia de ética en diferentes universidades, y sí distingo un cambio en la enseñanza de la ética, un cambio conductual, actitudinal de los estudiantes de diferentes generaciones, que no crecimos a lo mejor con tanta violencia como ahora los jóvenes, y cómo les estamos enseñando la ética como un parámetro de que las cosas pueden funcionar en el aparato social, pero en un contexto diario de noticias negativas, de eventos que afectan su propia vida. Y entonces eso surge como un área de interés investigativa, lo comento con mis compañeras y surge la posibilidad de presentar entonces un trabajo breve de investigación que hicimos ahí en el tecnológico. Lo mandamos a la Universidad de Costa Rica, competimos con ello, pasamos los filtros y nos aceptan el trabajo de investigación que realizamos para irlo a presentar a Costa Rica en el próximo mes de agosto.
Qué interesante. ¿Cómo llega el joven cuando el primer contacto en esta área de profesionalismo que es el tecnológico? ¿Cómo llega el joven? O sea, ustedes aceptan jóvenes de todo el medio urbano, el medio rural, que diferentes carreras. ¿Cómo llega? ¿Cómo es su nivel de ética?
Fíjate que los chicos, el perfil del estudiante del tecnológico es multidiverso, porque tenemos alumnos desde los 17 años, que llegan a cumplir su mayoría de edad ahí con nosotros, hasta adultos ya de más edad, que estudian con nosotros y que son de la localidad, que son del estado, que son foráneos de otros municipios, pero también de otros estados. Inclusive hemos tenido y tenemos alumnos del extranjero, jóvenes que se vienen de otros países a estudiar acá con nosotros por la facilidad de económica, pero también por el área de interés de estudio. Entonces, esta diversidad estudiantil nos permite de alguna manera tener diferentes perspectivas de las vivencias de los alumnos. Entonces, los contextos foráneos, sin lugar a dudas, traen un enriquecimiento de experiencias muy válidas, porque entonces no los podemos educar en el contexto solamente de lo que pasa en la ciudad, sino que tenemos que abrir nuestras teorías para la vivencia con la que ellos vienen. Entonces, justo hablábamos antes de entrar a esta entrevista, Efraín, de la importancia de los semestres cero. Y ahí en semestre cero logramos detectar algunas áreas de oportunidad para los estudiantes desde antes de la pandemia, en contextos de estudiantes que venían con vivencias muy fuertes de contextos de violencia psicosocial, secuestros de los padres, padres desaparecidos, hermanos desaparecidos, y entonces vienen a apostarle a seguir estudiando para mejorar sus contextos. Entonces, eso abre áreas de oportunidad para nosotros como docentes de no perder la convicción de que apostarle a la educación es lo mejor que nos puede suceder como sociedad. Entonces, en esa diversidad, los muchachos van interactuando en la preparación y se fortalece la carrera profesional, porque no tengo que vivirlo para empatizar con la situación que tú has vivido y cómo juntos, como profesionistas, podemos mejorarlo.
El hecho de que ellos se acerquen ya a una universidad a querer superarse personalmente da mucho de qué hablar, porque pues quieren hacer un cambio, ¿no?
Así es.
En tanto su entorno familiar como en su entorno social. ¿Qué implicaciones han tenido ustedes?
Sí, el tecnológico ha tenido que aperturar a lo largo de su historia, ya de estos 77 años, que este año cumplimos 77 años ya como escuela. Ha tenido que aperturar la experiencia porque nos hemos tenido que ir adaptando a los cambios circunstanciales de los eventos sociales que la historia nos ha marcado. Entonces teníamos al inicio estudiantes de ingeniería que salían y sabían que iban a tener un trabajo. Sí, tuvimos una generación en México, quizás de los años 50, 60, 70, en donde ser ingeniero, doctor, licenciado ya garantizaba de alguna manera un trabajo.
Llegabas en automático.
Exacto. Y hoy en día no. Sí, la licenciatura ya no es suficiente. Ahora nos tenemos que profesionalizar, debemos estudiar un posgrado, un doctorado y estar actualizándonos. Entonces, los cambios que se han ido sucediendo a lo largo de la preparación de los ingenieros en el estado ha sido, me parece, muy resiliente, porque nos hemos tenido que ir adaptando los maestros a los cambios que se han ido viviendo. Entonces, a esta bonanza de las ingenierías en el país, pero luego vienen momentos complicados, de los cambios económicos que se suceden a finales de los 80s, 90s, y entonces educar a los jóvenes ya no solo para trabajar, sino para ser aptos para los cambios económicos. Y luego viene otra época de mucha violencia, en donde salir a estudiar o salir a ejercer la profesión era de alto riesgo, que todavía lo sigue siendo para algunos ingenieros, porque te tienes que ir a comunidades en donde, pues quién sabe qué pueda suceder, ¿no? Y entonces, ir educando a los jóvenes ha sido un reto, pero me parece, qué buena pregunta, porque es un ejercicio de reflexión interesante cómo la institución ha tenido que ir adaptándose a los cambios del contexto psicosocial para seguir enseñando que la ética es el camino normativo de las reglas del juego profesional. Es decir, tener ética en tu vida personal y profesional será el camino de la preparación de la siguiente generación. Entonces, me parece que hablar de ética es hablar también de una capacidad de adaptación, no solo como educación, sino como profesores y como estudiantes. Y luego, sin duda, pues la etapa compleja que vivimos con la pandemia, en donde todos tuvimos que adaptarnos, en donde hubo un miedo a la deserción educativa, que sí la hubo, pero en el tecnológico se logra mantener de alguna manera el número de estudiantes y de docentes, que tuvimos pérdidas, lamentablemente, pero que después de la pandemia, entonces, viene esta otra etapa de la violencia local. Ya no son las noticias que sucedían en otros estados o en ciertos municipios, sino es un contexto de violencia social generalizado. Les digo yo a mis alumnos al empezar el semestre, quizás la primera semana, siempre les menciono yo, en esta materia, en este taller de ética, nos van a sobrar ejemplos, jóvenes. Todos los días va a haber una noticia en este país para poder contrastar la enseñanza de la ética con lo que estamos viviendo. Entonces, es muy interesante lo que me preguntas, porque creo que nos lleva justo a lo que esta investigación propone, que es un ejercicio de reflexión de que no debemos ceder ante los eventos de violencia psicosocial, sino agarrar como remo la ética para que sigamos avanzando.
Oye, Lore, vas a tener mucha, mucha materia que decir allá, sobre todo los acontecimientos lamentables que se vienen en nuestro país, que nada más aquí en todos lados son trágicos los incidentes. Exacto. Y esta violencia tan drástica, pero Costa Rica pues es realmente un estado tranquilo, un país tranquilo, donde
pura
no
vida.
Se veía, donde no se veía esta escalada de violencia. Y qué bueno, porque la ética va de la mano con los buenos comportamientos familiares, los buenos resultados que haya tenido durante su vida, la formación que su papá, su mamá, su familia impulsó al joven. Pero también ustedes no se quedan ahí en darles a conocer lo que pasa en el entorno, sino prepararse.
Y saber que al estudiar una carrera profesional, lo único que estamos garantizando es favorecer a la sociedad. El lema del tecnológico es la técnica al servicio a la patria. Y creo que el desarrollo de la tecnología está basado en planos éticos, en marcos éticos. Mira, para que este micrófono funcione, para que todo el sistema tecnológico con el cual podemos llegar con este tema a quien nos vaya a escuchar, depende de actitudes y comportamientos éticos de sus desarrolladores. Cuestiones de ciberseguridad ahora en día, todas las estafas que se pueden hacer a través del uso de los dispositivos electrónicos, pues nos llevan a pensar que el problema no es el desarrollo de la tecnología en sí, sino el uso del desarrollo de la tecnología. Y ahí es en donde entra el marco normativo ético. El problema no es el internet, el problema no fue la televisión, el problema no fue el radio, el problema fue el uso que se le dieron a los avances tecnológicos. Voy a citar un ejemplo que ayer alguien me comentaba y que fue también muy interesante. Algunos quizás estén enterados de una situación trágica, como bien dices, en Zacatecas, de un adulto que se graba, que hace 3 en vivos en Facebook diciendo que va a atentar contra su vida, pero que también lo va a hacer atentando contra su esposa, ¿no?
Terrorífico eso.
Sí, fue una situación trágica, ¿no? Porque aunque lo avisó, aunque lo anunció, pues no se procedió a tiempo.
No, y está invocando el terror, dice, ay caray, imagínate los familiares en ese momento que...
Sí, ¿qué puedes hacer? O sea, como familia, como amigo, ¿no? Si parecía desde el primer video que esta persona ya tenía muy clara su decisión. Y cómo Facebook, en este caso, tiene filtros. Se supone que tiene filtros en donde debe pausar, debe parar, debe bajar videos, debe tener cierta normatividad ética para que esto no suceda. O para localizar a la persona y hacer una denuncia a tiempo. Lamentablemente esto sucedió.
Oye, es que ese lenguaje también por medio del Facebook, porque él no dijo la voy a matar, sino dijo se va conmigo.
Exacto, sí, nunca.
Entonces Facebook nunca detectó eso.
Exacto, ¿verdad? Sí. Otra situación interesante y lamentable, trágica, sucede en Baja California con el asesinato de una menor de 13 años a manos de su amigo, también menor de edad. en donde él, una vez que es detenido, declara que comete este acto atroz contra su amiga, inspirado en una serie de televisión, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a reflexionarlo. El problema es la serie, el problema es Facebook, el problema es la falta de ciberseguridad en este tipo de cosas. Me parece que sería un error, sería arriesgarnos demasiado a pensar que la tecnología es el problema. Me parece que esto va más allá, es algo más profundo, porque la vivencia de la realidad que todos tenemos sería asumir, por ejemplo, que una serie tan exitosa como Breaking Bad incita a todos los maestros de química a producir drogas, ¿no?
Sí.
Y esto no es así. Si vemos bien esa serie, si la vemos detenidamente, justo lo que está intentando es que no lo hagas. Porque hay consecuencias.
Desde luego.
Y hay cosas muy duras que van a suceder si se traspasa esta línea. Bueno, con esto a lo que voy es que el desarrollo y la enseñanza de la tecnología y del desarrollo de un bienestar a la sociedad debe estar regulado desde su enseñanza, para que las personas que se viven en el día a día con estos desarrollos tengan una contención de la vivencia. Este señor de Zacatecas, o este joven de Baja California, o este otro caso tan trágico que me sigue generando mucha reflexión, que sucede en Hermosillo, Sonora, con el asesinato de tres niñas.
Las gemelitas.
Sí, las gemelas y la hermana y la mamá, a sí. manos de la pareja de la mamá. Entonces, el problema no es las relaciones profesionales relacionadas en la prevención de estos delitos, sino es la falta ética en lo corto, uh-huh. en la vivencia de la familia, en la elección de una pareja, en hablar los problemas de pareja, en atenderlos a tiempo, o en hablar con alguien sobre lo que una serie televisiva me está generando. En esa serie, el personaje principal es justo un investigador, ajá, pero a la vez es un asesino serial, y la serie te acaba concluyendo el riesgo de hacer esto. Entonces no es la incitación, sino es la no contención de lo que los jóvenes están viendo. No es tener a alguien con quien hablarlo. Un joven puede pasar horas encerrado viendo series, jugando videojuegos, pero no dialogándolos con alguien, no interactuando lo que está viendo con alguien. Entonces, me parece que desde la ética estamos hablando de esa necesidad de estructurar la vivencia social en principios y valores, pero que estén regulados no solo por un responsable, que no es la familia, ni es solo la escuela. Es el conjunto, es el resultado de todos los que interactuamos entre todos.
Bueno, esa serie también fue de mis preferidos, porque es un maestro que tenía todo, pero no tenía reconocimiento. Uh-huh. Entonces dice, bueno, es hasta humillado por ser un maestro, pero tenía una inteligencia brutal. ¿Tú crees que los egresados de cualquier carrera de nuestra universidad o el tecnológico sienten una frustración así, ética o moral, de decir, no escogí bien mi carrera, o estoy viendo situaciones que me inconforman en este, y es donde pueden entrar ustedes, o entraron ustedes para resarcir ese tipo o disminuir esa problemática?
Fíjate que en la investigación que aplicamos se usó un instrumento, un test validado a 19 estudiantes de una ingeniería, y los resultados fueron interesantes, porque parece que los jóvenes sí distinguen lo que está bien de lo que está mal. Uh-huh. Y con mucha claridad logran distinguir las injusticias. Uh-huh. Pero lo que ellos solicitan, en base a nuestros resultados de esta investigación, es que la ética tiene que tener normativas flexibles. Los muchachos parece que están diciéndonos, los estudiantes, a través de esta investigación, es si logro distinguir lo que debo y lo que no debo hacer. Sé lo que está bien y lo que está mal. Solo que las normas están o muy estrictas o muy laxas. Entonces, el acompañamiento que hagamos a los jóvenes parece sí ser una influencia que puede determinar que los muchachos entren a una carrera profesional sin saber de qué se trata la carrera. Entonces, vámonos más atrás. ¿Dónde está la orientación vocacional?
Sí, así es.
Cuando en este país se cree, en mucho de nuestro modelo latinoamericano, a los 18 años un joven ya sabe lo que quiere hacer el resto de su vida. Esa pregunta sería como muy cuestionable, porque a veces en México muchos estudiantes eligen una profesión al salir de primaria. Cuando eligen una secundaria técnica, y pues entran al taller que está disponible, ¿no? O hay algo que les interesa. Y luego escogen un Cebatis o un bachillerato con esa especialidad, porque bueno, ya llevan el caminito y llegan a una carrera universitaria con ese perfil y se dan cuenta acá que no era lo que querían. Entonces es lo complicado, porque dices, llegamos acá para darnos cuenta que yo quería otra especialidad, que yo quería otra cosa, pero ya se te fueron ciertos años. Entonces, de manera obvia, el nivel de frustración puede elevarse al no estar haciendo de tu vida lo que tú quieres. Así como tan importante escoger una carrera, tan importante elegir una pareja.
Sí.
Porque la vida profesional nos va a durar 30, 40 años, hay a quien le dura un poquito más, 50 años. Ajá. Imagínate estar haciendo lo que no te hace feliz. Bueno, pues así con una pareja, imagínate estar donde no estás feliz. Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones no en la consecuencia, sino en la prevención, y empezar a educarnos desde niños, junto con nuestros hijos, junto con nuestras familias, sobre la importancia de las decisiones en lo venidero. Ajá. Entonces la orientación vocacional creo que debe ser una variable a considerar, que demos el acompañamiento a los niños y a los jóvenes, adolescentes, para elegir de manera más certera sobre lo que quieren hacer en su vida profesional, y entonces podamos prevenir la frustración de estar estudiando una carrera que no nos gusta. Ahora, voy a otro...
Oye, antes de eso, ¿detectan ustedes a los jóvenes que no dicen, bueno, tú no encajas aquí, tú encajas acá, o tus malas calificaciones dicen que no te gusta esto, puede ser acá?
Sí, en el tecnológico hay un procedimiento de cambio de carrera. Cuando los jóvenes pasan al segundo semestre y lo acreditan, pueden solicitar, bueno, y no lo acreditan también, pueden solicitar un cambio de carrera dentro del tecnológico. Se les hace una valoración de perfil vocacional, se les aplican varias pruebas, se les hace una entrevista, y si acreditan el cambio, se les revalidan las materias de tronco común y pueden cambiarse de especialidad. Ese es algo muy noble que tiene el tecnológico.
Yo creo que eso ayudaría mucho a la deserción.
Sí, a prevenir nivel, la deserción, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y bien orientarlos. Porque cuando me tocó estar en el área de psicología, que ahí es donde se realiza ese procedimiento, pues te salía que no. No, el perfil vocacional no es técnico, es humanista. Usted tiene que estar en la UGED, usted tiene que estar en otra universidad. Entonces es acompañar al joven a elaborar toda su decisión, hablar inclusive en ocasiones con la familia para ayudarlos a hacer este cambio de manera sana, ¿no? Que no haya más daño y que no haya más tiempo perdido.
Qué interesante.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Y qué bueno que se le dé seguimiento a eso. Continuamos con lo que antes te había interrumpido. Por favor.
Te digo, ahora le quiero dar un cambio a esta propuesta que comentábamos ahorita de la frustración, y que puede tener una implicación ética, porque imagínate vivir toda la vida estudiando, trabajando, haciendo algo que no te gusta, puede dejar a expensas la condición ética. Al cabo no me gusta, al cabo atiendo mal a la persona, al cabo saco mal el trabajo, al cabo no me gusta. Finalmente, esto puede afectar el rendimiento profesional. Pero para mí también es interesante reflexionar la otra parte. ¿Y dónde sí te gusta? ¿Estudiaste lo que te gusta? ¿Y sacaste muy buenas calificaciones? ¿Y lo hiciste muy bien? ¿Y te fuiste por la derecha? ¿Y nunca copiaste? ¿Y nunca hiciste nada fuera del marco ético? Y terminas con excelencia y te premian y todo, y no encuentras trabajo.
Sí, es más frustrante eso, yo creo.
Exacto. Entonces, a ver, esto sucede, sí, es un hecho, y no solo con estudiantes egresados del tecnológico, sino a nivel nacional, ¿no? Eso, haberle apostado a la educación, estudiar una carrera, echarle ganas, poner tu 100 y no encontrar trabajo y ver que quien no estudió, que quien no le echa ganas, que quien le apostó por no estudiar, le va muy bien.
Le va excelentemente.
Y pues, pero el le va muy bien sería un concepto muy interesante a desglosar, porque ¿qué es que te vaya bien? La ética no es la apariencia del que te vaya bien. La ética tiene implicaciones a largo plazo. El esfuerzo implica disciplina, implica espera, implica paciencia porque sabes lo que quieres. Pero en el otro marco, en donde el dinero surge de manera rápida, sin tanto esfuerzo, pero arriesgando la vida en ocasiones, metiendo a tu familia en problemas, etcétera, pues puede tener implicaciones graves en el contexto de violencia psicosocial. Entonces, me parece que debemos de ser muy cuidadosos en no crear estos espejismos en los jóvenes. El que te vaya bien no siempre es lo mejor, ¿verdad?
Es que confundimos el éxito con la apariencia. O sea, si vemos a un joven con dinero en ese momento, con buena casa, buena camioneta, en ese momento, pues tú lo ves exitoso, pero realmente no sabes lo que está implicando tenerlo.
Sí, hay
estar fuera de la ley, estar fuera de un contexto humanístico, estar ahora sí exponiendo, como tú dices, a la familia, todo eso.
Sí, es una línea muy delgada, ¿no? Me decían algunos jóvenes, no, maestra, yo mejor ya me salgo, porque allá en la sierra, pues me dan trabajo. Sí, y no voy a ganar como ingeniero nunca lo que puedo ganar acá. Y en el trabajo con alumnos que se enfrentan a situaciones así tan complejas, pues es darles un acompañamiento y es estar recordando que desde la ética también hay una vida conveniente, porque vas a dormir en paz todos los días, porque no le vas a deber nada a nadie, porque sí, vas a tener esa paz de vida, de saber que no estás dañando a nadie para poder salir adelante.
Finalmente, Lore, todas estas áreas que están manejando en psicología en pro del estudiante, ¿qué resultados han tenido al final de su carrera? Uh-huh. ¿Ustedes creen que lograron mucho en decirle al estudiante, váyanse por aquí, hagan esto, y digo, que sean mejores personas y mejores profesionistas?
Pues en los resultados de esta investigación es muy interesante, porque parece ser que los resultados de la violencia psicosocial que estamos experimentando todas y todos es un catalizador de la reflexión. Fíjate, con las notas que dijimos ahorita que han pasado en la última semana en México, estos tres eventos trágicos, tú y yo en este momento tuvimos una reflexión hacia algo de lo negativo, pero hacia algo positivo. Entonces, esta investigación nos marca que sí, el evento psicosocial de violencia nos cataliza a la reflexión, pero no lo podemos dejar ahí. Entonces, en los resultados de este trabajo que vamos a ir a presentar a Costa Rica, tenemos que descargar la reflexión en cómo le hacemos. Ajá. Y entonces los resultados nos dan un indicador. Hay que enseñar ética en todos los niveles educativos. Hay que enseñar civismo, hay que enseñar responsabilidad social, hay que volver a enseñar este nivel empático con los compañeros, con los maestros, mantenernos en el respeto. Porque en esta investigación sí hay indicios de que los muchachos que estudian ingeniería saben distinguir lo que está bien y lo que está mal. El problema está en la descarga de esa vivencia, de esa convicción. Quienes vengan fortalecidos en la convicción del bien hacer, van a poder llegar al buen ser.
Dice, las conclusiones del estudio indican que la violencia psicosocial no se necesariamente inhibe el interés por la ética en estudiantes de ingeniería. Por el contrario, puede fomentar una comprensión más profunda y comprometida con valores como la justicia, el cuidado, la responsabilidad moral, lejos de desestabilizar la exposición a contextos violentos, parece motivar una reflexión ética más madura y contextualizada.
El problema no es lo que está pasando, sino lo que estamos haciendo con lo que está pasando. Darle vuelta a la hoja, normalizar la violencia, no hablarlo en la mesa, vamos a hablarlo con la familia, vamos, no hay que asustarnos, hay que responsabilizarnos de lo que está sucediendo, hay que ser preventivos y hay que creer en la firme convicción de que podemos integrar círculos y núcleos familiares más fortalecidos desde la ética, para que luego salgan a vivir esa ética a las escuelas, a los trabajos, en los semáforos, en la calle, en la vida.
Claro. Lore, se nos terminó el tiempo. Esta media hora estuvo muy, muy, muy llena de conocimientos tuyos. Te agradezco mucho que hayas compartido en Radio Universidad este tipo de situaciones vivenciales en cada familia.
No, muchas gracias por interesarse en estos temas y por abrir estos espacios. Es necesario que la investigación no se quede en documentos y ahí donde vamos a presentarlas, sino que lo sepa la comunidad. La investigación tiene que salir del escritorio, tiene que salir de la computadora y
así es.
Y gracias, Efraín, por interesarse en estos temas. Felicidades a tu programa, que decíamos que ya llevas un camino recorrido y mi reconocimiento por ello. Y gracias a la UGED por interesarse en todo esto. Y vamos a representar a Durango, no solo al tecnológico.
Así es. Gracias a Judith Rojas, que me auxilió aquí en controles. Recuerde el comunicarse con nosotros al 618-827-1214. Nuestra página de internet, aquí estará en línea nuestro contenido en Facebook, en el Radio UGED 100.5 FM. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.
Gracias.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit. Cultura en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, cultura en la red.